de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, aquí estamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para usted que sintoniza tanto dentro como fuera de Cuba. En unos minutos, las noticias de hoy acá en la tertulia. Bueno, nos llega desde La Habana, pero en realidad la petición se la hacen a todos los cubanos. Uh-huh. Las autoridades cubanas están anunciando una reducción de entregas de gas licuado usado por la población para cocinar. Y están culpando de eso, ¿a quién ustedes creen?
No, hombre, al embargo.
Sí, señor, a una sanción de Estados Unidos, la segunda con gran impacto en la isla en 2020. También otra de las notas de hoy en la tertulia, un nuevo feminicidio en La Habana reaviva el clamor por una ley contra la violencia de género. Esto está aumentando y lo vamos a tener acá en el programa. Y sin dudas está próxima ya la elección de gobernador y vicegobernador provincial.
Sí, señor, los gobernadores y los vice. Vamos a ver quién sale. Hay una expectativa muy grande en Cuba. No se sabe quién va a salir de gobernador de La Habana, de Artemisa, de las distintas provincias. Bueno, eso lo vamos a hacer en tertulia. Ya vamos a conversar con Miriam Leiva, nuestra tertuliana hoy.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos y bueno, aquí estamos en La Habana, expectantes.
Sí, expectantes. No sé si qué le importa más a la gente, la falta de gas o el gobernador que van a tener. Uh-huh. Vamos con las noticias.
Bueno, la primera, hablando de gas, el gobierno ha pedido a los ciudadanos que se preparen para una escasez de gas para cocinar debido a las sanciones que el gobierno del presidente Donald Trump impuso a la isla. Los cilindros del gas licuado escasearán para los cubanos que compren el gas subsidiado por el Estado en aproximadamente 30 centavos de dólar por cilindro, así como para los clientes que compran el gas a precio de mercado casi 10 veces más caro, así informó la prensa oficial. Muchas viviendas en Cuba dependen de los cilindros porque no están conectadas a las tuberías de gas municipal. Las hornillas y las estufas eléctricas son relativamente inusuales y caras de usar debido a los elevados precios de la electricidad. El gobierno dijo en un anuncio a la prensa durante las últimas horas que una sanción anunciada por el gobierno de Trump en noviembre contra la compañía energética estatal Corporación Panamericana pues forzó que se cancelaran compras planeadas de gas licuado del petróleo. Allá va eso.
Sí, señor. De todas maneras, esa es una situación, yo considero que es grave, y sobre todo porque también he estado leyendo algunas noticias y algunos comentarios, y es que muy poca gente tiene hornillas eléctricas, o por lo menos tratan de evitarla. ¿Por qué? Porque la corriente es cara, es muy cara en Cuba. Entonces la gente se está pues nutriendo del gas. No todo el mundo tiene acceso al tubo del gas de la calle, el gas de la calle, como se le dice popularmente. Y esto es una afectación bien grande y de esto sí conoce muy bien Miriam Leiva. Miriam.
Bueno, es que esta es una situación que no es nueva. Lo que ahora el gobierno hace una información oficial, ¿no? O sea, una empresa del gobierno. Porque el gas este que se vende en esos depósitos más pequeños, fueron poniéndose más pequeños, ¿no? En una época eran unos cilindros altos, grandes, incluso habían apartamentos que tenían dos cilindros y después pasaron a estas bombitas chiquiticas, bombonas uh-huh. chiquiticas. Pero en distintos momentos ha habido déficit y las personas que están inscritas, porque tienes que estar inscrita por la libreta de racionamiento en el lugar que te toca comprar, pues según ha sido el acceso del gobierno, ¿no?, al gas, pues han tenido más estabilidad. Inclusive hubo un momento hace unos años cuando había más petróleo de Venezuela, cuando se estaba trabajando ahí en la refinería de Cienfuegos y en otras formas de llegar el gas, pues se puso por la libre, como se dice, con precio mayor al que se vende por el racionamiento. Pero eso ha ido teniendo problemas. El año pasado hubo mucha inestabilidad Además, se alargaron los periodos en que se tiene uno derecho a ir a comprar, a reponer su gas. Y hace poco, aquí por lo menos en La Habana, he escuchado que, bueno, que habían surtido después de haber estado esperando bastante tiempo. Y como dicen, ustedes estaban diciendo, la electricidad, que el comandante Fidel Castro dijo que todo el mundo tenía que cocinar con electricidad e hizo aquel programa de las ollas eléctricas y todo eso, pues eso tiene muchos problemas. En primer lugar, eso también afecta a la capacidad que tiene el gobierno de combustible y digamos, empeño que tiene en no afectar la electricidad de la población. Pero si esta situación sigue, pues en algún momento posiblemente vengan también los apagones. Eso por una parte. Por otra, que es verdad que es mucho más costoso. Entonces, con los salarios y pensiones que hay en este país, hacerle frente a estos costos, pues realmente es un esfuerzo muy grande. ¿Qué pasa también? Que en algunas zonas, sobre todo en La Habana, porque pienso que en el resto del país, no sé, Matanza, que tiene ahí la refinería y el petróleo, pero en La Habana hay algunas zonas que tienen el gas por tubería, o sea, que viene el gas, de, como le decimos aquí, de la calle. Pero ¿qué pasa? Que ese gas está garantizado porque es el gas, digamos, que queda, o sea, que es el petróleo que se está produciendo en Cuba. Eso inclusive ha podido tener más estabilidad precisamente por eso, porque es el gas que le dice el gas acompañante del petróleo cubano. El petróleo cubano, bueno, se ha mantenido, después tuvo algunas bajas en el año 18 y 19, y parece que en 19 empezó a recuperarse un poco con estas inversiones que están haciendo, que ya había hecho Canadá, Cherry, y sobre todo esto nuevo que están haciendo con los rusos. Pero bueno, es indudable que la situación de combustible en Cuba es muy, muy, muy tensa, muy caótica. ¿Qué pasa? Que es posible que sí que esté afectada por las medidas estas de penalización de determinadas compañías cubanas acá y los contratos. Pero es que pudiera haber opciones de irlo a comprar a otros lugares. Uno, por ejemplo, Rusia tiene gas. Pero bueno, quizás los rusos digan que las posibilidades de ellos de dar crédito o de vender a Cuba, pues tiene que ser, por una parte, tener garantías de pago, y por otra, no pueden, las empresas rusas no van a hacer donaciones o ser subvencionadas, estar subvencionando a Cuba cuando se sabe que el gobierno cubano no paga, como hizo con la Unión Soviética. Y entonces ya esa situación de garantías de pago también la tienen que tener con las empresas rusas, que inclusive en cierto caso pues es un poco jugársela, como decimos, porque la seguridad es muy relativa aquí con la forma de primero los recursos que tiene el país y segundo la forma de gestionar la economía cubana, que es realmente muy eficiente.
Claro, hay que explicar que estas sanciones, o por lo menos la de Panamericana, se impuso en el mes de julio, del año pasado, del 2019. El Departamento del Tesoro había anunciado que ponía sanciones contra Cubametales. ¿Por qué las sanciones contra Cubametales? Porque era la empresa que estaba siendo utilizada para mover el dinero y pagar el petróleo de alguna manera que venía desde Venezuela, el flete de los barcos, etcétera. Es la que propiciaba la entrada del petróleo a Cuba a través de Cubametales. Cubametales, para evitar el embargo y las sanciones, había estado haciendo todas las transacciones a través de la Corporación Panamericana. Y es por eso es que entra esta Corporación Panamericana, Cubametales, las sanciones con ellos, y es para evitar que Venezuela pudiera traficar o pudiera mover el petróleo que estaba produciendo, porque como estaban bien los cubanos saben y toda Cuba sabe, el gobierno de Estados Unidos está imponiendo fuertes sanciones al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y también muchas sanciones al gobierno cubano por apoyar al gobierno venezolano, no solamente apoyarlo en logística, también apoyarlo apoyarlo en este tipo de maniobras financieras para poder mover el petróleo venezolano. Por eso las sanciones a Cuba Metales y por ende a Panamericana, a la Corporación Panamericana, que es la que está ahora pues diciendo el gobierno cubano que a través de estas sanciones es que ahora no pueden comprar el gas.
La justificación.
Sí, siempre.
Muy bien. Muy triste esto que vamos a leer a continuación. El cuerpo sin vida de una mujer desnuda que fue hallado el lunes entre las ruinas de lo que fue el cine Neptune, esto es en Centro Habana, ha reavivado los llamados a crear una ley contra la violencia de género en Cuba que las activistas cubanas exigen pese a que el gobierno ha postergado su discusión. De acuerdo con el reporte de Cubanet, testigos del lugar del crimen aseguraron que la víctima, que fue lanzada desde uno de los edificios vecinos, vivía sola, alquilada en un apartamento de la calle Galeano, aunque se desconoce su identidad. Los habitantes del sitio aseguran que en la madrugada de los sucesos fue vista esta mujer discutiendo con un sujeto conocido en la zona como El Barba, quien trabaja como vendedor en la calle Neptuno. Se trata del segundo feminicidio denunciado en Cuba en menos de una semana. El sábado pasado, la denuncia de un crimen semejante en la localidad de Jarahueca, en Santi Espíritu, fue reseñado en el muro de Facebook de la campaña Yo Sí Te Creo, que promueve una ley contra la violencia de género en Cuba. Y no fue hasta mayo de 2019 que el gobierno de La Habana reconoció por primera vez la existencia de feminicidios en Cuba después de décadas, décadas en las que las autoridades han dicho que ese fenómeno no existe en el país.
Una situación bien grave, bien triste, está pasando, y lo peor es que el gobierno se resiste a reconocerlo.
Y si está pasando, mire, cada vez se conocen más detalles y más casos, y no solo en la capital, sino en otras provincias,
gracias,
otros lugares del país.
Gracias a Internet, gracias a las redes sociales de comunicación.
Y Miriam, la valentía de las personas, ¿no?
Miriam.
Sí, la situación es esa, que durante decenios en Cuba estaba prohibido cualquier denuncia pública o por lo menos información de situaciones que digamos, primero delictivas, porque y además de ultraje, de abuso a la mujer, a los ancianos, a los niños y a las personas en general, ¿no? De acuerdo a cómo se fuera realizando cualquier acto de crimen o como se dice, hechos de sangre, eso no se podía reportar. Entonces, ese secretismo hizo que, porque la propaganda del gobierno era que había logrado erradicar la discriminación contra la mujer, los excesos, los abusos, y que todo era gracias a la revolución, pues que aquí todo era una maravilla. Y eso también fue creando, eso que no se dijera, que no se supiera, pues fue creando una impunidad, porque puede ser que cojan a la persona que lo haga y lo castiguen, pero muchas personas sencillamente ni lo denunciaban. Uh-huh. O salían ilesos de aquella situación los comisores porque no se sabía, en fin, que la situación ha sido muy compleja, y eso, en vez de ayudar a disminuir lo que ha acrecentado esa situación, ha creado en los niños una cultura de naturalidad de esto, y además hay una situación que coadyuva a que eso exista, y es las generaciones viviendo unas con otras en la misma casa. Eso altera al que vive allí, crea muchos problemas y crea muchas, discusiones y abusos, ¿no? Tanto como el nuevo que llega, que no está, educado en eso, como incluso no solo a las mujeres, sino a los ancianos, por ejemplo, que son los dueños de la casa. Y entonces llega un momento en que los tienen esquinados y tienen que estar sufriendo la situación de lo que se le imponga a las nuevas generaciones que llegaron. Entonces, es una situación que ha ido escalando, y es real que hay algunos grupos, inclusive hasta que no son oficiales, pero que en la práctica sí son semioficiales, porque han logrado el amparo o por lo menos la ayuda del gobierno, como unos grupos que están haciendo videos, por ejemplo, sobre distintos temas, y uno de ellos es esta situación de abuso de la mujer, Y es evidente que esto ha escalado a un punto en que, claro, al estar planteado que este año se discuta el Código de Familia y de la Niñez, pues ese es un tema que tiene que estar ahí puesto. Precisamente hoy, en el programa del mediodía de la televisión, estaba el actor Luis Alberto García hablando con otro productor de unos documentales que ellos están haciendo, y Luis Alberto precisamente dijo que estas situaciones contra las mujeres, pues se resolvería cuando se hiciera una ley al respecto, o sea, esto que ustedes están hablando ahora. O sea, que eso ya ha escalado a un nivel que inclusive esto el gobierno está abogando, digamos, o permitiendo, ya reconociendo que existe esto y que hay que ponerle algún coto, ¿no? Esto también tiene una situación social que hace que, bueno, determinado, como vemos a Luis Alberto García, que es una persona bastante, digamos, abierta a distintos temas, pues esté inclusive propagandizando esto. Quiero decir que es muy lamentable realmente, y ojalá que esto no existiera, pero ya está, digamos, acendrado, está muy fuerte, y una ley sola no lo va a resolver. Claro, claro. Esto se resolverá por una cuestión de volver a una educación, digamos, de la familia y de la sociedad en general.
La información, Amado, perdóname, sí, sí, dice el Anuario Estadístico de Salud, que cada año da a conocer el Ministerio de Salud Pública en el sitio de Infomed, incluye las muertes por agresión en su reporte por sexo entre las primeras 35 causas de muerte en la población cubana, y que según esta fuente, 1.086 mujeres cubanas murieron por agresiones entre 2010 y 2017.
A mí me satisface muchísimo que Luis Alberto García, este actor cubano que en ocasiones se convierte como un activista de algunas cuestiones sociales dentro de Cuba, sobre todo yo lo sigo mucho en Facebook, lo leo en Facebook, y habla de muchos temas sociales dentro de Cuba. Me llama la atención, ¿y por qué? Porque lo que acaba de decir Miriam Leyva, yo creo que es la clave. Esto no se resuelve con una ley, esto se resuelve con un debate, esto se resuelve con programas de televisión, esto se resuelve con la prensa cubriéndolo, esto se resuelve con instituciones que comiencen, instituciones, grupos, como le quieran llamar, que comiencen a hablar del tema, o sea, que se produzca toda una discusión social sobre no solamente el abuso contra el feminicidio, también contra los abusos de los niños, lo decía Miriam Leyva, contra el machismo este que hay en Cuba, contra el bullying, que le llaman en inglés el abuso, ese abuso popular que hay dentro de Cuba, que realmente es gravísimo dentro de Cuba. Y hay una cosa que es interesante, no es que esto esté sucediendo ahora. Miriam Leyva dice que por decenios, y es cierto, lo que pasa es que ahora estamos en presencia de una nueva forma de comunicación que es el Internet. Y en Cuba hay mucha gente que tiene acceso, aunque sea por muy poco tiempo, tiene acceso a redes sociales de comunicación, a Facebook, tiene acceso a canales de YouTube, tiene acceso a estas redes sociales, lo montan y por una palabra que se escriba, en un minuto, el mundo entero lo puede leer, lo puede rebotar. Así que yo creo que este es el tipo de debate, ojalá que Luis Alberto siga haciéndolo, este es el tipo de debate que hay que tener, porque es la única manera de sanar esta enfermedad de la sociedad cubana, que no es solamente, repito, el feminicidio, es también el abuso contra los niños, el maltrato contra los niños, el maltrato contra los animales, el machismo en sentido general. Así que qué bueno que ojalá, no solamente la ley, que se haga la ley, pero que se produzcan estas discusiones también.
Claro, situación que se pone de manifiesto en Cuba y en otras partes del mundo, con la excepción de que en otras partes del mundo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, hay leyes. Hay leyes y esas leyes.
Instituciones,
claro que sí. Ojalá que su declaración la escuche la señora Mariela Castro. ¿Usted sabe por qué?
Sí.
Porque ella se niega constantemente a decir o a justificar o acentuar que este fenómeno existe en Cuba y lo ha atribuido al efecto de la revolución, así textualmente.
Allá vos.
Bueno, todos, bueno, no todos, En este caso no todos vamos a votar, ¿no?
No, bueno. Pero yo estoy ansioso, yo no sé quién va a salir, me tiene eso, ¿sabes?
Bueno, el diseño de un cronograma de trabajo que asegure la organización de las votaciones, la capacitación de las autoridades electorales y la preparación de todos, por eso dije todos, los documentos requeridos, dígase regla, complementaria, cartilla, folleto, boleta, ha centrado la labor del Consejo Electoral Nacional desde que fue librada la convocatoria para la elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales el próximo 18 de enero. El resto, Miriam Leiva.
Sí, Miriam, creo que le han sacado hasta punta los lápices y todo ya para el sábado.
Sí, porque no usan el bolígrafo.
No, es lápiz.
No, esto realmente es escandaloso, ¿no? Porque en un país que estamos viendo que no hay dinero para comprar gas, que el petróleo tiene muchas dificultades independientemente de cualquier sanción que tenga, hay impuestos del gobierno americano, pero no se puede ir a buscar en otros lugares, que haya problemas con el abastecimiento de la comida y con todo lo demás, que la agricultura no lleguen, por ejemplo, ni los plátanos aquí a La Habana, ya los plátanos, como decimos macho, los plátanos sí. Anda, están desaparecidos. En fin, ¿para qué seguir contando? Entonces resulta que han hecho una comedia el sábado pasado de hacer un ejercicio para garantizar, o sea, ver cómo está trabajando la Comisión Electoral y todo su sistema para las elecciones de este sábado. Unas elecciones, ¿y qué son esas elecciones? Sencillamente los mismos delegados del Poder Popular que se van a sentar en su local municipal y que van a coger una boleta que le han dado de un propuesto, o sea, un propuesto gobernador y un propuesto vicegobernador que posiblemente sea uno solo, parece que va a ser una sola persona la que va a estar propuesta por cada provincia, y entonces lo recibió 72 horas antes, o sea, él no decidió ni propuso, ni dijo, mira, pienso que fulano pues debe quedarse, el que estaba aquí, o debe irse, no, sencillamente el presidente de la República designa, aunque aquí se dice propone, a una persona que puede ser, ya digo, la misma que estaba, o puede ser uno nuevo que él determine, pues lo designa para sea el gobernador, que es una figura nueva que se ha creado en Cuba. Quiere decir que nueva en esta etapa de lo que se llama revolución, porque es que en la Constitución de 1901 ya apareció la figura del gobernador, y también está en la Constitución de 1940, y sabemos que a través de todos los años, o sea, los años que estuvo la República antes de 1959, pues había elecciones a gobernadores en Cuba, que, bueno, puede haber tenido muchas deficiencias y muchos problemas, porque realmente Cuba era una nación en formación. Y la democracia cubana se estaba haciendo, traía muchos problemas de antes y de después y de durante, pero esa figura existió. O sea, es increíble, yo realmente no sé por qué han vuelto a buscar figuras anteriores. Es como la misma restauración del Capitolio para sentar la asamblea después que dijeron que no debía haber cámara de representantes ni de senadores, sí, y dijeron horrores, pues también fue así como se dijo de los gobernadores. Entonces, esas personas que son los delegados del Poder Popular se van a reunir simultáneamente en todos los municipios del país y van a hacer esta mascarada para después decirnos quién fueron los gobernadores y los vicegobernadores, que además van a constituirse en los consejos provinciales, y por qué dicen que hacen esto. Ah, porque los poderes populares que están desde el año 1976, pues ahora pasan para ser perfeccionados, porque aquí todo hay que perfeccionarlo, se llama Programa Integral de Perfeccionamiento del Poder Popular. Oiga. ¿Para qué? Para que sean más eficientes a nivel provincial y más relevantes a nivel municipal.
Y gobernadores que propone el presidente del país.
Por supuesto, sí. Es la máxima figura.
Y el vicegobernador, ¿no? También.
Cerramos con otra información, como siempre hacemos. Hay 22 agrupaciones de Estados Unidos que están ya en La Habana y lo hacen para animar el Festival de Jazz, y se van a trasladar también a Santiago de Cuba. Alrededor de 80 músicos de Estados Unidos. Festival de Jazz en Cuba, intercambio cultural. Gracias, Miriam Leiva. Regresamos con más.
lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saludamos acá en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, el juez Edel González Jiménez, que reside en Perú, pero que actualmente está de visita en España, propuso abrir un diálogo nacional inclusivo para abordar las carencias de los derechos fundamentales en Cuba. Y hoy precisamente nos acompaña aquí en el programa.
Efectivamente, tenemos ya en línea telefónica a Edel González Jiménez. Con él vamos a hablar de su propuesta. También vamos a hablar de algo que muchos en Cuba quieren conocer, y es cómo funciona la justicia. Y lo estoy diciendo entre comillas, porque hay algunos que consideran que en Cuba realmente no hay justicia. Con él lo vamos a hablar. Quiero, antes de empezar el programa, decir que el juez Edel González, o el ex juez Edel González Jiménez, actualmente está haciendo estudios en Perú. No se considera un opositor al gobierno, no se considera un disidente, incluso confía en que la nueva constitución puede dar al traste y llevar a un país mejor. Así por lo menos lo ha dicho a medios de prensa, y hoy queremos dialogar con él a propósito de este diálogo nacional inclusivo que él quiere lanzar como propuesta de salvación para el pueblo cubano por la violación de los derechos humanos en la isla.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está González acá al programa?
Me encuentro bien. Un placer saludarlos a usted y a toda la teleaudiencia de,
igualmente,
de Radio y Telemantilla.
Bueno, ¿pudiera contarnos usted cómo sería este diálogo nacional? ¿A quién incluiría, en fin?
Bueno, en la propuesta que diálogo yo lancé el mensaje... en primer lugar, hacia el sistema que está instituido en Cuba y a la sociedad civil que se legitima en Cuba. Porque realmente cuando nosotros valoramos la posibilidad de que el Estado pueda conversar de manera abierta con todos los cubanos y que representen diferentes tipos de sectores, diferentes tipos de opiniones o diferentes tipos de conceptos, ¿no?, sobre cómo llevar a cabo el modelo social y el modelo político en Cuba, pues realmente el mensaje nosotros lo tratamos de dirigir fundamentalmente al sistema instituido, porque sabemos que el resto de la sociedad se moviliza en cualquier tipo de... y tiene unos niveles de aceptación mayores en cualquier tipo de iniciativa de esta naturaleza. Uh-huh. Y ese fue el objetivo fundamental de la conferencia en Madrid en el día de ayer, el día 13.
Uh-huh. ¿Por qué se necesita? ¿Por qué se necesita, Edel? ¿Por qué se necesita un diálogo nacional? ¿Qué es lo que usted quiere, o por lo menos cuál es el planteamiento? ¿Qué está mal en Cuba que a través de un diálogo inclusivo donde participen todos los sectores, tanto del gobierno como de la sociedad civil, por supuesto, pueda mejorarse en Cuba? ¿Por qué se necesita? ¿Qué está pasando dentro de la isla?
Se necesita porque, mira, por ejemplo, en Cuba ahora se presentó el día 21 de diciembre un cronograma de reformas legislativas, ¿no? Uh-huh. Es decir que en Cuba, a raíz de la nueva constitución, se está tratando de fortalecer las normas jurídicas adaptándolas a las circunstancias actuales, es decir, al contexto en que está viviendo Cuba hoy. Y esas normas jurídicas, por ejemplo, abarcan diferentes tipos de temas. El tema del derecho a familia, algunas cuestiones relacionadas con la autonomía de la empresa, es decir, la famosa ley de empresas. Se está estudiando también la ley de procedimiento penal, se está estudiando el código penal, se está estudiando en normativas con referente a la libertad de los contrapropistas, es decir, que hay un grupo importante de estudios de normas jurídicas que se están llevando a cabo en Cuba, que son trascendentales, todas son importantes. Pero, por ejemplo, para el tema de la igualdad de matrimonio y esos conceptos que han traído tanto debate dentro de Cuba, se está analizando hacerle extensivo hasta un criterio de la población. Es decir, como que hay tantas opiniones diversas respecto al tema de la igualdad de matrimonio, y por eso fue que no se aprobó de manera directa en la constitución que se refrendó en febrero del año pasado, pues entonces todavía ese código de familia que viene trabajándose hace años ya, pues se va a someter a un proceso nuevo de debate y de consulta popular, que es un tema fundamentalísimo, donde todos, por supuesto, tenemos derecho a opinar, ya que sean escuchadas nuestras opiniones, y que esa norma o ese código salga con el mayor consenso posible. ¿Qué pasa? Que como el tema de los derechos humanos es un tema tan llevado y traído también, y que es una preocupación hoy dentro de Cuba, no solamente, vuelvo a insistir, no solamente para las personas que abiertamente se consideran opositores o disidentes, que tienen sus planteamientos, tienen sus fundamentos, tienen sus derechos, tienen su realidad histórica, también es importante para otros sectores, como es el caso, por ejemplo, de los cuentapropistas. También es importante el tema de los derechos humanos para, por ejemplo, la cantidad de médicos que deciden romper el vínculo laboral con el Estado luego de cumplir misiones internacionalistas o a raíz de que estén cumpliendo, y que cuando desean regresar a su país con el objetivo de acercarse a su familia, que es un derecho familiar que está por encima de cualquier violación o restricción estatal, pues entonces esos médicos también tienen que ser escuchados. Y así, por ejemplo, una cantidad de personas que son prohibidos de salir del país o que son limitados de entrar al país, también tienen derecho a ser escuchados en materia de que hay un derecho humano que es la libertad de entrar y salir de cualquier nación, sobre todo la de su patria, ¿no? Sin ningún tipo de restricción, etcétera. Es decir, que el tema de los derechos humanos, como son derechos constitucionales y son fundamentales, nunca se han abordado desde que triunfó la revolución con un nivel de consenso. Es decir, que casi siempre se ha discutido con las organizaciones de masas propias que legitiman o que hoy en día son las que dispone el Estado, y a partir de ahí un grupo de juristas o unas comisiones que se crean al efecto, pues deciden cuáles son las normativas que en función de eso van a garantizar esos derechos. Entonces yo, viendo que desde fuera, ¿no?, porque este nivel de conocimiento que hoy tengo sobre los niveles de enfrentamiento que está teniendo la sociedad cubana con la ley y con el sistema de gobierno que está instituido, pues, que se está aumentando, pues yo digo, bueno, me preocupa mucho que ese nivel de enfrentamiento de aquí a unos años se ponga más crítico de lo que está hoy, que sea mucho más violatorio de lo que está hoy, y que en definitiva sigan deteniéndose personas, sigan llevándose a los tribunales, siga afectándose sus derechos. Eso trae como consecuencia que hay mucha afectación colateral de familias, de amistades, eso trae nostalgia, eso trae incertidumbre, sí que trae una cantidad de problemas que si no nos sentamos todos a opinar y que las, no, por ejemplo, en materia de libertad de expresión, existe una ley de prensa en Cuba, esa ley tiene que ser revisada porque hay muchas personas que tienen necesidad de expresarse en cualquier manera y ese simple hecho de expresarse, por ejemplo, contra algunos aspectos no puede ser tildado para esa persona como un enemigo de la revolución, no puede ser. Es un cubano que tiene derecho a opinar, que tiene derecho a expresar, y ese derecho de expresión forma parte del control popular que haría que cualquier país del mundo o cualquier sistema sea mucho más perceptible. En ese sentido es donde yo fundamento que tenemos que sentarnos ahora a tiempo antes que logre entrar el país en una zona mucho más crítica en materia de confrontación.
Le quería preguntar, usted hablaba de ese enfrentamiento, ¿no?, que hay del cubano con la ley, pero mi pregunta es, ¿esto no es nuevo? ¿Esto ha existido siempre?
Sí, yo no siempre he existido, yo no lo niego que es una cosa nueva, pero bueno, en el caso mío particular, que soy de una generación que ha salido, ¿no?
Claro.
A dar su opinión respecto a esa problemática. Por ejemplo, si ya yo fuera, si fuera un niño, no pudiera la opinión porque no tengo la capacidad de darla. Si fuera un señor mayor que estuviese casi igual, es decir, que estoy en plena edad, tengo niveles de conciencia, y yo y cualquier cubano y la cantidad de compañeros que se han venido vinculando conmigo, pues las hemos tenido esas opiniones y las hemos ido compartiendo. Claro. Entonces, por el hecho de que haya existido siempre esa problemática, ¿no?, no quiere decir de que nosotros no la denunciemos ahora.
Por supuesto.
Claro, claro. Abogado Edel González Jiménez, a mí honestamente me llama la atención cuando usted habla desde sus buenas intenciones y lo mejor que usted quiere para solucionar el problema dentro de Cuba. Me llama la atención que usted dice que, en definitiva, usted se califica como una persona que apuesta por el sistema porque está en un proceso muy positivo, que es lento, pero es un proceso positivo. Sin embargo, yo cuando le escucho, yo pienso lo que va a pensar el sistema de usted, el gobierno de usted. El gobierno, cuando usted le dice que quiere revisar una ley de prensa, cuando usted le dice que usted quiere incluir y que los médicos necesitan entrar a Cuba y que los médicos tienen que tener voz, los médicos desertores me refiero, desertores de acuerdo al gobierno cubano. Cuando usted plantea todas estas cosas, yo creo que usted se está convirtiendo en un disidente del gobierno cubano. Al menos creo que así lo van a ver. ¿Usted no cree que el gobierno cubano puede reaccionar así, a pesar de sus buenas intenciones?
Puede el gobierno, porque es soberano, ¿no?, y ellos son los que administran y gestionan desde el punto de vista ideológico cómo estigmatizar a una persona. Eso es un error de cualquier Estado, ¿no?, de que estigmaticen a una persona con esa categoría cuando da una opinión, aunque no le guste, y mucho menos la manera que estoy dando yo, ¿no?, que realmente es una opinión que ellos no tienen controlada, una opinión de una persona que es libre, que no tiene ningún tipo en este momento de compromiso estatal, pero sí tiene un compromiso con la realidad cubana. Entonces, me preocupa poco y que ellos me califiquen de esa manera, ¿no? Yo vuelvo a insistir que yo no me califico desde ese punto de vista. Sería lamentable, ¿no?, de que se sigan calificando a las personas que piensen de manera diferente o que quieran aportar algo a la paz del país y a la armonía del país y a la prosperidad del país. Me duele bastante de que es un error que se ha venido repitiendo, de que se siga calificando a la ciudadanía que adopte estas posiciones como un enemigo de la revolución, como un disidente, como un opositor. Yo digo revolución porque estamos acostumbrados a pequeño y a más revolución, ¿no? Pero realmente, si la revolución no se adapta a las circunstancias actuales, pues entonces caería, como de hecho puede estar cayendo ya, un proceso de involución. Porque si tú no te adaptas a las condiciones actuales y no logras crearle un ambiente de cordialidad, de hermandad, de integración, que es tu deber, ¿no?, como gobierno de Estado, pues entonces lo que estás manteniendo un estado de cosas que es incoherente con la realidad. Claro. Y todos sabemos que cualquier cosa que se mantiene estática en el mundo, pues tiende a fracturarse.
Le quería preguntar, ¿por qué no se ha logrado conversar o dialogar, o como se le quiera llamar, en materia de derechos humanos? ¿Por qué no ha tomado fuerza esto? Que, por cierto, no es nada nuevo, ¿no? Durante mucho tiempo también otros cubanos dentro y fuera del país lo han venido planteando. ¿Quién pudiera, y como parte de la pregunta, quién pudiera encabezar, si usted tiene algún nombre, ese diálogo en materia de derechos humanos?
Mira, yo creo que nosotros los juristas, por ejemplo, tenemos mucha capacidad desde el punto de vista teórico para argumentar que los derechos humanos no tienen nada que ver con un sistema socialista, un sistema capitalista o cualquier tipo de sociedad que quiera escoger un tipo de ideología, ¿no? Porque son derechos humanos que son inherentes a la personalidad. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que decir honestamente, nosotros los juristas hemos tenido poca formación constitucional, poca formación en esas cuestiones, porque desde el punto de vista educacional, esos son aspectos que hay que realizar en las universidades, en las facultades de Derecho. Pero sí, la Unión de Juristas tiene muy, muy buenos profesionales a nivel nacional. Digo yo, la Unión de Juristas le integran jueces, le integran fiscales, le integran abogados, consultores, profesores universitarios, que están en capacidad de decirle, argumentarle, ¿no?, dentro de su propio espacio, dentro de su propia reunión, y como que tienen voz dentro del Parlamento cubano, tienen voz dentro del sistema jurídico, pues si ellos argumentaran la necesidad de generar, ¿no?, de que las normas jurídicas que tienen que surgir ahora en materia de respeto de derechos humanos tienen que surgir con un nivel de consenso, porque evidentemente hay un nivel de conflictividad, por mínimo que sea o por ensanchado que sea. Esa calificación todavía yo no podría darle el nivel de conflictividad, pero que sí hay una tendencia que se incremente. Pues yo creo que cualquier gobierno que piense en unos años en qué va a heredar la generación que va a recibir, ¿no?, al país, pues entonces que acepte las variantes que se le puedan dar en esa naturaleza.
Usted le hizo unas declaraciones, y vamos a pasar a hablar un poco ya sobre la situación jurídica dentro de Cuba. Usted le hizo unas declaraciones, le dio unas declaraciones al periódico ABC, que a mí me llamaron mucho la atención, y usted habla de autocensura en la clase, en los juristas cubanos. Autocensura en los juristas cubanos. Yo le pongo el nombre del policía que uno lleva adentro. Esa frase muy popular, ¿no?, que nosotros los cubanos decimos, que cada cubano lleva un policía por dentro, o por lo menos algunos. Porque usted dijo que los juristas tienen miedo, y que cuando los casos se tornan políticos, incluso se habla del ejemplo de José Daniel Ferrer García, que cuando los casos se tornan políticos, los juristas tienen miedo, y la seguridad del Estado no necesariamente tiene que dictarle la condena. Simple y llanamente, ese jurista, ese juez sabe que tiene que condenar a ese opositor político, para después no buscarse un vendaval, no buscarse un tremendo problema en el futuro con los miembros de la seguridad del Estado. Es así como está funcionando la impartición, o sea, la práctica de la justicia dentro de Cuba, abogado.
El tema del miedo, de la autocensura, no es privativo de los juristas, es privativo de prácticamente todo cubano, como tú dijiste, que es el policía adentro. Uh-huh. Ahora, en el caso de nosotros, que somos juristas, que tenemos que tener como función, ¿no? Lo que estamos integrados a ejercer algún tipo de función, dígase abogado, dígase fiscal, dígase juez, en materia de un proceso penal. Esa autocensura, evidentemente, yo no puedo negarla, se incrementa, ¿no? Cuando tenemos un caso delante de que tiene una importancia política, es decir, que trasciende, inclusive cualquier decisión judicial se trasciende fronteras, es decir, que cualquier decisión de una medida cautelar de prisión provisional, de una libertad o de una condena trasciende fronteras, no solamente fronteras físicas terrestres, sino también fronteras del ámbito del tribunal, porque tiene muchos intereses en juego. Entonces, cuando tú estás delante de un caso de eso, ¿no? Todo el mundo le puede ser, tú me entiendes, que se inhiba. No quiero aquí ahora generalizar, porque puede haber un juez ahora que conteste de que él es lo más independiente del mundo, claro. Pero no me puede negar de que ciertamente hay una presión, porque inclusive muchas veces cuando se hace algún tipo de proceso de esta naturaleza, las sedes judiciales se cubren de efectivos, porque se corre la voz de que grupos opositores, por ejemplo, van a manifestarse en las afueras del tribunal porque no tienen confianza en el tribunal. Entonces, toda esa superestructura que se monta alrededor de un órgano judicial conlleva también a que alguna persona se constriña en su capacidad y entonces no pueda obrar, ¿no?, con toda la racionalidad y toda la libertad que pueda tener. Eso es una situación que tiene que resolver, que tiene que gestionar, en este caso, la dirección política del Estado, porque ellos mismos ordenan a que los jueces sean independientes, a que los jueces no escuchen y no tengan más criterio que por límite que la misma ley. Eso me consta porque nos lo dicen a diario en cada encuentro que tenemos, pero ¿qué pasa? Que la realidad en estos asuntos pues se torna mucho más complejo. Entonces, las barreras estas psicológicas pues logran que uno muchas veces se constriña. También está ocurriendo en materia negativa para los propios opositores o disidentes, que muchas veces dicen que como no confían en los abogados, pues los abogados están subordinados al sistema, pues entonces no designan abogado. Entonces, no designar abogado, van sin abogado en los procesos sumarios que no los requieren, o se les designa un abogado de oficio, que el abogado de oficio trata en ese momento de hacer lo que puede, pero prácticamente ya esa persona pues ya se ha perdido un gran tiempo muy rico de haber aportado pruebas al proceso.
¿Y no hay miedo en los abogados también, que tienen miedo de enfrentar y defender casos políticos?
Dependiendo del caso, ¿no? Uh-huh.
Los abogados, por regla general, ellos son más desprovistos de temor que cualquier otro funcionario, ¿no?
Que los jueces.
Porque el abogado trata siempre de aportar. Pero por temor que tenga el abogado, siempre está obligado a, cuando parte con el cliente, a introducir la prueba que el cliente desea que el tribunal valore. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo muchos casos de opositores y disidentes que atendí en mi oficina, sobre todo los familiares, a los familiares que decían, no, porque mira, no se practicó tal prueba que esa es la que podía exculpar a mi hijo o a mi esposo, ¿no? Y entonces yo tenía el expediente a la vista y le decía, sí, pero mira, es que la prueba no se presentó, porque se nombró un abogado de oficio y el abogado de oficio, por ejemplo, no sabía de esa prueba. Entonces, entonces cuando tú vas y le entrevistas con esa persona en la celda, dice, no, es que yo ni quería abogado de oficio, yo a mí que me condenen. Entonces, son actitudes también, son actitudes de la disidencia que o de los opositores que muchas veces reciben ese tipo de consejos que no son correctos porque se privan. Es decir, ellos mismos se colocan en un estado de intersección.
González,
en el tema de la justicia, con respecto a eso, Ahí hay 20.000 causales que tenemos que sentarnos mucha gente a pensar y a hablar, ¿no?
¿En algún momento tuvo usted en sus manos el caso de algún opositor, activista de derechos humanos, disidente, como se le quiera llamar?
Como disidente puramente abierto de que había cometido un delito político, no, pero sí tuve casos de personas que, por ejemplo, fueron introducidos al sistema por delito de uno, ejercicio arbitrario de derecho. Me acuerdo que mandé a archivar el expediente porque no tenía razón de aquel ejercicio arbitrario de derecho, el remedio, cuando aquello yo era presidente del tribunal de remedio. Después tuvo un caso que, según recuerdo, del delito de desacato, uh-huh. Es decir, que yo en Villacara no me vinculé mucho de manera directa en la experiencia que yo tuve como juez a juzgar esos asuntos, ¿no?
Usted que es de Villaclara, brevemente, ¿tuvo en algún momento algún intercambio? ¿Conoció a Díaz-Canel, a Miguel Díaz-Canel?
Sí, en las reuniones, cuando era el secretario del partido, cuando era estudiante, cuando era estudiante de la universidad, cuando en diferentes espacios que él visitaba las entidades, sí, tuve este cambio, y después sí participé cuando era ministro de Educación Superior en varios eventos que él iba a la provincia.
¿Qué opinión tiene de él?
Yo tengo una opinión que él tiene una gran complejidad en sus manos, como cualquier presidente de cualquier república, ¿no? Tiene muchas problemáticas sociales que resolver, tiene muchas problemáticas, tiene una ideología que él defiende, que ya te digo, podrán muchas personas opinar de que no coincide con la ideología que él defiende, pero bueno, esa es la diversidad dentro del mundo, ¿no? En cualquier país del mundo existe el socialista, existe el más radical, existe el moderado. En el caso concreto de Díaz-Canel, bueno, tiene la ideología socialista y ha acabado de salir una constitución que ratifica el carácter socialista y con el sistema irrevocable. Entonces, el derecho que surge o que nace a partir de esa ideología es un derecho que va a proteger por encima de cualquier otro tipo de voluntad, va a enfrentar ese derecho.
Abogado, esa
es la opinión que tengo.
Claro, nos queda apenas un par de minutos de programa y le hago la pregunta. Hay varias justicias en Cuba, una justicia que se le aplica a los altos funcionarios del gobierno, una justicia que se le aplica a los cubanos de a pie, una justicia que se le aplica a los disidentes políticos. Hay varias justicias a la hora de impartir la realidad, no lo que debe ser, sino la realidad.
No. Yo te puedo decir que en 17 años no hay ese tipo de diferencia. De hecho, a las personas de alto nivel, cuando se les decide juzgar, se les sanciona con tremendo rigor. No hay ningún tipo de condescendencia, ¿no? Con ese tipo de personas. Cualquier persona, por ejemplo, de un funcionario de gobierno, de partido, hasta yo mismo, que hubiese cometido un delito en la provincia, hubiese jugado con tremendo rigor. Yo diría que hasta más rigor que la propia disidencia. Porque la propia disidencia muchas veces como que se sabe, ¿no?, de que tienen algo de razón en el fondo. Pues entonces las decisiones son más, diría yo, más contemplativas con el delito mismo, pero no... Esa es mi opinión, mi personal.
Yeah. ¿Va a regresar a Cuba después que termine sus investigaciones en Perú?
Sí, tengo que entrar siempre antes de octubre, porque usted sabe que después que termine los dos años, si paso los dos años, pues me consideran ya como una persona que
los vínculos. Salida definitiva, claro.
Ajá, y no quiero que termine de tener esas circunstancias encima, porque verdaderamente tengo muchos intereses ahí en Cuba.
Ya. ¿Y trabajará como abogado?
Trabajaré donde yo quisiera ser abogado o quisiera ser juez o quisiera ser fiscal, pero ya te digo, el sistema, usted sabe que tiene sus maneras de captar ese tipo de personal y ya le digo, si a mí se me malinterpretan las opiniones que he dado o que sigo manifestando y con todo el corazón pienso que es lo que es mi granito, es mi aporte a la arena como cubano, ¿no? Claro. A que haya un poquito más de paz, a que haya más tranquilidad, a que el futuro nuestro sea mejor y que estemos dando pasos más certeros, pues nada, también lo denunciaré si creo que, tú me entiendes, cuando llegue allí, pues que sufra esa especie limitante que muchas veces a veces...
Pues aquí estamos, doctor, para que continúe usted haciendo lo que quiere hacer y en caso, ojalá que no, algún tipo de denuncia también que tenga
el
que hacer.
El juez Edel González Jiménez hoy en el programa.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.